Bienvenidos a Hacks Reality, el podcast donde Daniel y Santiago platicamos sobre emprendimiento, programación y muchos otros temas.
Los temas importantes de hoy es comunicar y verbalizar la idea como parte del proceso de toma de decisiones. Este es el tema que propone Santiago. Yo propongo el tema de si los devs deberían de programar en su tiempo libre, como una pregunta que hoy está muy popular.
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí disfrutando el clima bonito de Cali, que me tocó venir a una conferencia esta semana, aprovechando el puente en México, y creo que es más barato venir a Cali que estar en el Buen Fin, entonces fue un gran deal.
¿Cómo está Cali y qué conferencia vas a dar por allá?
Voy a estar en una conferencia de emprendimiento y cultura creativa que propone la Municipalidad de Cali, que tiene un programa de emprendimiento muy fuerte. Creo que una de las empresas que se graduó de ese programa entró contigo. Conocí ayer a la directora de ese programa, entonces fue bastante interesante. Y bueno, es que todavía no sé si es público el nombre de las empresas en tu
Si es ese batch, no, justo estamos anunciando esta semana. Pero ya casi, ya casi.
Lo mantendremos en secreto por el momento. Estuvo muy divertido la plática por acá. Es una ciudad que nunca había venido, es como una de las tres ciudades importantes de Colombia, y ya he visto en Medellín y Bogotá que me fascinaban, entonces decidí venir acá a conocer.
Ah, qué padre. ¿Y cómo va en general todo?
Pues ayer hubo ley seca por unas elecciones sin sentido, así como que un partido tenía que elegir entre dos candidatos y no se ponían de acuerdo, entonces hicieron consulta ciudadana y hubo ley seca y toda la ciudad estaba súper apagada, pero hoy ya me tocará ir a conocer y ver los restaurantes bonitos que ayer cerraron y cosas por el estilo. Entonces apenas
buenísimo.
Llevo 24 horas aquí, de las cuales la ciudad estaba apagada 24 horas. Entonces les aviso más en un rato en Twitter. ¿Tú cómo buenísimo. Va tu semana? ¿Qué tienes para esta semana?
Bien, pues la semana pasada estuve en Inc. Monterrey el jueves y el viernes, y la verdad es que es una experiencia bastante padre. De todas las como conferencias que nos toca de repente visitar de emprendimiento y otros temas, en verdad creo que es probablemente como la más interesante en México desde mi punto de vista. Estuve mentoreando empresas y estuve en varios como que paneles de startups y de aceleradoras y de otras cosas. Y también pude ver a muchísima gente que quizá no veo tan seguido porque pues están en otras regiones, etcétera. Entonces eso estuvo como bastante padre. Y después, bueno, pues como sabes, este fin de semana es el Buen Fin y es un fin de semana largo para aquí en México porque hoy es feriado. Pero igual, tanto el sábado como hoy trabajando duro porque mañana voy a estar en Guadalajara y luego el miércoles me voy a Uruguay. Estamos corriendo un programa de 6 semanas por allá con 20 empresas y justamente es el cierre del programa. Entonces voy a ir por primera vez a Uruguay en mi vida, conocer por allá, conocer a 20 empresas y el lunes ver pues nuestro demo day de ese programa y ser parte de la comunidad de emprendimiento ahí de Uruguay. Va a estar muy padre.
Qué chido, pues. Ahora, Uruguay es un lugar que estuve a punto de visitar este año porque nunca pasó, entonces será interesante. Ahí cuéntanos cómo te va y ya después puedes tomar la decisión de quién inventó el mate y quién es el que hace mejor carne asada.
Claro, y pues eso significa que el próximo fin también voy a estar vamos a grabar remoto, pero bueno, espero que poco a poco vayamos ahí entendiendo cómo hacer esto mejor.
Sí, creo que el tema es como lograr la plática, porque a veces somos levemente robots cuando estamos remoto y como que no tenemos la interacción. Entonces, si tienen feedback de cómo mejorar eso, por favor, mándenlos a Twitter.
Definitivamente. Pero bueno, platícame del tema que traías. Es una pregunta bien compleja la que traes el día de hoy respecto a developers.
Sí, creo que es una pregunta que se hace como cada X tiempo en la comunidad de programación. Si los developers y las empresas en el proceso de reclutamiento deberían de preocuparse por programar en su tiempo libre, o si la empresa debería de preguntar qué hace el developer en su tiempo libre. En el tiempo que yo llevo programando van como 3 respuestas que yo he tenido a esta pregunta, entonces me gustaría como contárselas como para empezar con eso y ya después como que tú y yo tenemos una pequeña discusión al respecto. La primera es: creo que todos los devs deberían de programar en su tiempo libre porque es cuando realmente aprendes. Cuando tú te pones un proyecto y decides qué tecnología usar y qué problema hacer, creo que creces mucho como developer. Entonces creo que es la primera como cosa que tuve en mente. La segunda es que las empresas no deberían ni esperar que un developer sea bueno por eso, ni como juzgar a un developer como por su calidad de ser developer por esto, porque un developer puede trabajar en su trabajo 8 o 10 horas y cuando se va a su casa puede que esté tan quemado, porque tenga hijos, puede que tenga tantas cosas en mente que no le permita hacerlo o que no le resulte interesante hacerlo, sino que necesites ese break del trabajo, lo cual es muy sano el tenerlo. Y la última, que creo que es la más reciente que he tenido, es que programar para mí es una manera de resolver problemas. Entonces, cuando yo tengo un problema fuera del trabajo, debería tratar de resolverlo con la herramienta que mejor uso, que es programación. Y por lo cual, tal vez el tipo de programación que hago en el trabajo con un problema de alguien más, o tal vez la metodología que sigo en el trabajo, que es muy como estructurada, no tiene que seguirse en mi día a día de programar por hobby, pero que sí debería de como programar por hobby para resolver los problemas que tengo en casa, que tengo con los amigos, para mejorar cómo interactuamos tal vez, hacer un app de chat, tal vez si pierdo muchas tareas o que es, las tareas semanales se me olvidan, pues hacer un app que me permita hacer esto, porque es la mejor herramienta que tengo para resolver problemas y la que debería de usar más seguido. Esas son las tres que tenía en mi carrera. Supongo que no tengo una respuesta todavía y creo que es interesante ver cómo ha cambiado dependiendo cómo va mi vida profesional y cómo va mi gusto por el trabajo, cómo va mi cansancio en el trabajo. Entonces también creo que si me preguntan esto en 2 años, tendré una respuesta distinta.
Es un tema complejo porque, o sea, como que si fueras abogado, nadie diría como, ah, él es un mal abogado porque no practica leyes fuera del trabajo, ¿no? O lo mismo con un, no sé, casi cualquier profesión, no es como que la gente ponga esta obligación de que tengas que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Entonces, puedo ver a la gente que dice como, oye, ¿sabes qué? Pues yo llevo ya 5 o 10 años programando, los fines de semana quiero que sea un tiempo para mi familia o para este otro hobby que tengo o para descansar. Entonces, como que puedo entender que alguien diga, oye, pues no debería ser la expectativa básica que un programador esté o una programadora esté todo el tiempo en este mundo, ¿no? Y que todo el tiempo tenga que estar enfrente de un teclado o un libro aprendiendo la siguiente herramienta o lo que sea. Pero del otro lado puedo ver cómo dices, oye, pues quiero como trabajar con gente que le apasione la programación. En una carrera que es tan cambiante, pues espero que la gente que está alrededor de mí pues cumpla un poquito con ese como que fin último de todo el tiempo estar al día y aprendiendo y ser una mejor persona en esta disciplina, ¿no? Entonces creo que para mí lo que es bien importante, más allá de si programas o no en tu tiempo libre o los fines de semana o si tienes side projects u otras cosas, es entender cómo tú como individuo que está en este momento desempeñándose como programador tienes un plan para seguirte manteniendo al día y para conocer nuevas áreas de la programación, ¿no? Porque es como un tema tan profundo. Entonces, para mí, sí, una pregunta básica de entrevista es ¿cuáles son las siguientes cosas que como developer estás tratando de aprender? Y eso puede ser dentro del trabajo, eso puede ser fuera del trabajo, eso puede ser a través de proyectos de hobby, o puede ser simple y sencillamente como un track profesional de decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a estas conferencias o quiero ir a este curso. Le pedí a mis jefes que me permitieran pues dedicarle tiempo a ver esta otra cosa, ¿no? O que empezáramos a usar esta herramienta. Entonces, para mí como que yo lo separaría un poquito en cuál es la expectativa del track de desarrollo profesional que deben de tener los developers después de que dejan de ser juniors y empiezan a ser un poquito más seniors y cómo estructuran eso de una manera que es planeable y compartible dentro y fuera de su trabajo de si trabajan o no los fines de semana.
Sí, creo que también entra un tema como relativamente interesante que es el cómo te mantienes al día, cómo cuestionas tus bias, porque el tema de cuestionar tus bias como programador es muy complicado y una vez que asumes que algo se tiene que hacer de esa manera es súper complicado sacártelo de la cabeza y para mí la manera de sacármelo de la cabeza es esos proyectos de hobby. Es como muy distinto cuando dices, es que no me gusta este lenguaje. ¿Por qué? Porque hice un proyecto por 3 meses, lo usaron unos cuantos amigos y me costó todo este tipo de problemas, le falta este tipo de tooling. Y en mi toasty old weapon que utilizo todos los días como Node, lo resuelvo bien fácil. Y entonces interactuar con ese detalle con programadores. Entonces creo que sí es un tema de, para mí hoy muy complicado entender que cómo un programador se mantiene al día sin tener estos proyectos de hobby, sin estar leyendo de programación, sin ver pláticas de tal vez alguna de las personas importantes en su comunidad o en otras comunidades de programación. Y eso implica como el tema de tal vez muy distinto a otras profesiones, porque la profesión de programación caduca. Si no aprendes algo en un año, probablemente empiezas a perder puntos como developer. Cosa que tal vez un carpintero lo que tiene que hacer es mantener su práctica, y eso lo puede mantener el trabajo, ¿no? Porque lo que ya sabe, él solo no necesita perder como la habilidad manual para hacerlo. Y entonces entras como en comparaciones a veces súper raras cuando alguien pregunta esta pregunta de, pues, ¿tú no esperas que si un carpintero compra un mueble está mal? Y es como, pues, no, pero son profesiones ligeramente distintas con un ritmo de aprendizaje que nos ponemos a nosotros mismos muy importante y que implica modernizarte cada año y entender las nuevas tecnologías para poder decidir si las usas o no. Sobre todo cuando entras en un tema de como CTO, un VP level, tienes que saber por qué una tecnología es buena o es mala, y evaluar una tecnología en abstracto con los bullet points de marketing es súper complicado. Entonces, mínimo para un developer que quiere acceder a esos perfiles, un developer que quiere comerse a la industria, es muy importante que pueda como contestar esas preguntas complicadas. Y a veces eso va a implicar que si quieres llegar a lo más alto de tu profesión, pues estés dedicándole tiempo extra afuera de tu trabajo. Y también, por otro lado,
pero podrías... un poquito como que el counterpoint de eso hay un artículo muy bueno de Joel Spolsky que dice que hay veces que llegas a un punto en tu carrera como developer que lo mejor que puedes hacer para mejorar tu programación es dejar de programar por un rato y empezar también a complementarte con otras como que fuentes de información que te puedan dar puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, ¿qué pasa de repente si alguien que lleva como todo este tiempo tratando de aprender un algoritmo muy en específico o una serie de lenguajes o librerías, de repente lo empiezas como que, de repente le nace como que empezar a ver otros nuevos problemas y otras nuevas profesiones, y de repente cuando regresa a esos mismos problemas que tenía antes, tiene como una visión nueva y tiene como que un punto de vista quizá más complementario de cuál es ese problema? Entonces, o sea, yo creo que lo que necesitas es gente que todo el tiempo está apasionada por ser, como dices, es estar mejor preparados, pero no estoy seguro de que forzosamente tenga que ser a través de las mismas actividades.
No, y que también lo que te comentaba, ¿no? De resolver un problema que te importa fuera de tu tiempo, como en tu tiempo libre, así como cómo nos comunicamos amigos, ¿no? Y eso alguna vez me llevó a leer un libro muy técnico de teoría de información, que realmente no tiene que ver mucho con programación, que es más cómo comunicamos información entre grupos sociales. Y eso me hizo entender después cosas importantes de servidores. ¿Por qué? Porque los servidores comunican información y usan la misma lógica, ¿no? Entonces, todo ese como cross-pollination sí es útil, pero a la vez es porque estaba resolviendo un problema en mi tiempo libre. Entonces, también como que cuando hago una entrevista y le pregunto qué problemas te interesa resolver, es como interesante ver quiénes tienen una idea clara de qué tipo de problemas como les apasiona resolver. Y eso puede que los lleve a usar la programación, a leer, a investigar, pero como esa como curiosidad que no te deja dormir si no has resuelto ese problema que te molesta, es como a veces un buen trade en las entrevistas. Pero a la vez necesitas también humanos como well-rounded, porque a veces como que toda esta gente que está obsesionada por programar 48 horas al día y ser el mejor en su trabajo, tal vez le falta el tema de conocer cómo crear un producto, cómo hablar con un cliente. Entonces siempre tienes como ese balance de quiero como el súper persona específica en un tema, o quiero una persona well-rounded que pueda hablar con clientes, que pueda entender el problema que ellos tienen, que tienen sus usuarios, tal vez entender cadenas de distribución, que también es un tema que hace que la programación genere mucho dinero, el tema de cómo movemos assets en el mundo real. Y eso pues también, entonces, no sé, es una pregunta muy complicada, me gustaría como siempre discutirla, como que es un tema que siempre lleva a discusiones interesantes. Entonces, si algún día alguien me ve y quiere discutir ese tema, pues también acérquese, es un tema que puedo discutir por horas.
Buenísimo. Oye, pues, cambiando al otro tema que traía yo y que de hecho quizás hasta como todo pues está en alguna manera interconectado, te platico del tema que traía y un poco el contexto, y quizás es como que un consejo muy práctico para todo mundo. Y un recordatorio para mí de cómo es el proceso de ideación y toma de decisiones. Y es exactamente como el proceso en el cual comunicamos y verbalizamos nuestras ideas y cómo eso nos ayuda a irlas de alguna manera encauzando hacia algo productivo y súper claro. A lo largo de los últimos los últimos 6 años que he estado involucrado en el ecosistema de Venture Capital y los muchos más de 6 que llevo en temas de comunidades, como que siempre he tenido como que un par de ideas de hacia dónde deberían de ir, cuál deberían de ser nuestras metas en algunos de estos temas. Y en las últimas semanas como que me empecé a tratar de esforzar en tratar de poner cuáles son esos objetivos de una manera más clara. Y en el proceso se me han ocurrido varias ideas de cosas que podríamos empezar a implementar ahorita que podrían pues llevarnos más claramente hacia ese futuro. Y en el proceso de poner esto de una manera quizá más clara y tratar de comunicárselo a otras personas, me di cuenta de que cosas que tenía como muy claras en mi mente, que vengo pensando desde hace mucho tiempo, quizá por no haberlas comunicado y verbalizado y rebotado con otras personas, quizá en teoría estaban muy claras en mi mente, pero en cuanto empecé a comunicarlas me di cuenta de que había una buena cantidad de cosas que quizá no sabía realmente cómo comunicar y que en el proceso de empezarlo a rebotar con diferentes personas me ha permitido como empezar a ver ángulos nuevos de estas ideas, ¿no? Y en específico son cosas que quizá vienen como a mediano y largo plazo y que por lo mismo había tratado de no distraerme por estar más concentrado en los retos que tenemos hoy. Y como que eso me llevó a recordar una vez más lo importante que es hacer ese proceso, ¿no? O sea, muchas veces dentro de nuestra mente, que es como que un artefacto extremadamente complejo, creemos tener como que la respuesta para todos y haber visto todos los ángulos, pero en cuanto empiezas a rebotarlo con otras personas, surgen 2 situaciones, ¿no? La primera es que, pues, tú en tu mente tienes como todo un concepto y cuando lo comunicas como que poquito a poquito. Y entonces, pues, tienes que encontrar cuál es la manera de comunicar eso y es bien interesante cómo, qué es lo que la otra persona entiende y cómo puedes volverte mejor en comunicar esas ideas. Por el otro lado también, que la otra persona tiene diferentes perspectivas de todo esto y empiezas a surgirle dudas o curiosidades o comentarios que pueden surgir y es bien valioso, ¿no? Entonces, creo que como developer, como emprendedor o simple y sencillamente como alguien que esté interactuando en un ambiente profesional, es una muy buena práctica tratar de constantemente utilizar diferentes momentos, ya sea pueda tomarte un café o en la comida o otros momentos, para estar constantemente tratando de verbalizar algunas de estas cosas, como te digo, con 2 objetivos. 1, para tener como más claridad de cómo comunicarlo y 2, para tener perspectivas diferentes. Creo que me he topado a mí mismo y a otras personas de mi equipo y emprendedores del portafolio que de repente como que tienen como que muchísimas ideas muy buenas y tienen como que ya incluso en algunos momentos están ejecutando para empezar a llevar esas ideas a la realidad cuando quizá no las han rebotado con nadie para pasar por todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que dentro de cualquier proyecto y cualquier toma de decisión, entre más seas capaz de comunicar estas ideas conforme se van formando y más puedas tener a todos los involucrados en el equipo en entenderlo, pues más fácil va a ser esa toma de decisión, ¿no?
Sí, que también para mí una cosa que se me hace muy importante es que cuando yo doy una clase, como todo el research y todo el entender cómo voy a explicar un tema, me hace realmente entender el tema. Lo cual es muy distinto, ¿no? Es como yo creí que sabía después de dar una plática, una conferencia, Entonces, como que esa preparación me fascina, como el tomarme el tiempo de este tema, lo tengo en la cabeza, voy a dar una conferencia para realmente saber lo que quiero decir de ese tema. Como que ese proceso de preparación me fascina. Y la otra cosa es que cuando estás como en una plática más casual y empiezas a platicar con alguien, pues es que tengo como esta idea que todavía no está bien formada y empiezas a discutirla y empiezas como a rebotarla con otra persona que le interese el tema, esa idea suele como estructurarse más. Tal vez tú conocías 3 de los 5 conceptos importantes de eso y la otra persona te dice, sí, pero te faltan estos 2 y como que tú, sí. Como esa búsqueda borrosa en la que rebotar ideas con la otra persona que le importa el tema y que tal vez tiene un punto de vista distinto, hace que tu idea se vaya estructurando más, hace que llegues a consensos más rápido o que... En el tema de programación es súper cómico porque siempre nos pasa esta cosa rara de es que tengo este problema, que es... Y explicas y es como, tú solo aplica este algoritmo. Así, todo lo que tú estás diciendo, ya alguien lo había tenido antes y lo definió en este algoritmo y lo resuelves fácil. Entonces, también cuando hablas eso con programador, es cuando tienes un bug, un problema complicado que resolver, con un programador que tal vez ya lo resolvió, que ya tiene más idea que tú en ese ramo, también te hace llegar a soluciones más profesionales, ¿no? Entonces, también como que hay un montón de temas de cómo comunicas cosas a la persona correcta para que mejore lo que tienes en la cabeza.
Claro. Y digo, quizá como para darles actividades súper pragmáticas a las personas que están escuchando esto, y en parte, o sea, me lo pongo a mí también como reto, es si tienes ideas de cosas interesantes que están en tu mente y que no has estado compartiendo con tu círculo cercano para pelotearlo y de alguna u otra manera como que vaya agarrando forma, definitivamente siempre el mejor momento es ahora. Y el segundo, y tiene que ver con lo que decías de conferencias y clases y otras cosas, muchas veces vemos como que el tema de dar un curso o una conferencia o participar en generar contenido para la comunidad como un tema de que, pues yo qué sé, les voy a dar a los otros que no saben y por eso lo estamos haciendo. Cuando en la realidad, o sea, creo que siempre casi tú como speaker o como creador de ese contenido, aprendes mucho más que a veces la audiencia, ¿no? Entonces, como que no hay razón de decir como, no, es que a mí no me gusta estar como que en el spotlight o en el escenario y por eso es que no quiero dar conferencias o no quiero escribir o no quiero dar clases. O sea, en verdad, como parte del proceso de aprendizaje y de ser experto en un tema, definitivamente viene el tratar de explicárselo a otras personas y aparte es súper bueno para toda la comunidad. Pues obviamente que haya más gente tratando de compartir su conocimiento.
Sí, y que hay personas que ese proceso tal vez se sienten como que son un noob de ese tema, pero si lo están haciendo 8 horas al día en su trabajo y alguien los invita a una conferencia de eso, siéntanse con toda la fascinación de, en vez de tener miedo, siéntanlo con, este es un gran reto, lo voy a atacar con toda la mejor alegría del mundo, porque eso es lo que nos pasa mucho en Event Loop. Es como, es que yo no sé si soy suficientemente bueno para dar esto. Y es como, y no lo vas a saber hasta que te pares enfrente y lo que más te puedo recomendar es que prepares bien tu plática. Porque la única diferencia entre una buena plática y una mala plática es el tiempo que le dedicaste para preparar los slides y practicarlos.
Claro. Buenísimo. Oye, pues para cerrar este podcast, siempre traemos una recomendación. No sé si quieras empezar con la tuya.
Sí, una de las cosas que he estado aprendiendo mucho es porque mi socia está metida en muchos temas de service design, y lo que estamos tratando de meter en la empresa se llama Service Blueprints, que es cómo mapeas la interacción de un usuario con tu servicio. Y me pasó un link que me dijo que a fuerzas tenía que ver, que se llama practicalservicedesign.com. Entonces también se los comparto a todas esas personas que son developers, que son emprendedores, que están tratando de estructurar un producto. Creo que lo que Sam hace cuando hace un service blueprint es súper increíble para realmente darme una idea muy clara de este es el producto que tal vez cuando entraron en esa sesión era abstracto, ya cuando salen de esa sesión es muy específico. Entonces creo que a todos nos serviría eso. Entonces yo le voy a poner mucho foco esta semana en aprender un poquito de este tema.
Buenísimo. Yo de mi lado, la recomendación que les traigo en este momento es un libro que se llama Win Forever, o sea, gana por siempre, que es de un coach de la NFL que se llama Pete Carroll. Me recomendaron este libro por temas de cómo ser un buen líder y un buen coach y cómo crear un buen equipo. Y la verdad es que estoy extremadamente sorprendido por el libro. Voy a la mitad y definitivamente me hubiera gustado leerlo antes y creo que me va a servir muchísimo para todos los equipos que armen en el futuro. Pete Carroll es este coach que, bueno, trató de ser jugador de la NFL, fracasó en el proceso, pero terminó siendo coach. Termina siendo head coach de la NFL muy pronto en la carrera de un coach, como a los 30 y tantos años. Y en su primera temporada le va súper mal, lo despiden de ese equipo, termina consiguiendo ser head coach de otro equipo en la NFL. Igual como que no logra alinearse con el management y conseguir los resultados que quería y entonces lo corren. Y pues está en este punto de su carrera, en los 40 y tantos años, donde pues después de que lo corrieron de 2 equipos de la NFL, pues normalmente ya ahí es como que de conseguir un puestecito como más como coach de una partecita de un equipo en una universidad o algo así, muy difícilmente volver a destacar. Y en vez de hacer eso, se toma 3 años para entender que había salido mal y se da cuenta de que lo que le había salido mal es que no había logrado como que bajar todo sus deseos de construir un equipo a una filosofía clara que pudiera compartir con el equipo. De ahí, después de crear esa filosofía, toma 9 años ser el head coach de una universidad. En 2 años construye una base increíble con esa filosofía y después gana 7 veces el Rose Bowl y muchísimas otras cosas padrísimas. Y luego termina siendo el coach de Seattle. Y pues sí, creo que está bien interesante y bien fuerte como este concepto de que si no eres capaz de a tu equipo generarle una filosofía de qué es lo que están tratando de hacer y cómo es que lo van a tratar de hacer, y que todo el mundo en el equipo entienda eso perfectamente, pues es muy difícil que el equipo logre hacer lo que quieres que logre hacer, ¿no? En su caso, la filosofía esta que le termina llamando Win Forever, él la sintetiza en vamos a hacer, en este caso la práctica de NFL, mejor de lo que nadie lo ha hecho en la historia. Y a partir de eso, como que tiene como 5 o 6 como razones de cómo es que van a lograr eso, pero termina siendo súper sencillo y me imagino va a ser muy útil para mí en el proceso de coachar emprendedores y comunidades y a mí mismo y generar equipos en el futuro. Entonces se los recomiendo muchísimo.
Perfecto, pues me lo vendiste bastante bien hasta cuando lo acabes, pásalo.
Claro que sí. Pues con esto cerramos este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Sabemos que los podcasts remotos no salen tan sabrosos, pero si tienen sugerencias, pues definitivamente compártanoslas. Estamos siempre en Twitter en @defect, D-F-S-T, y...
Y @Ciedrix, S-I-E-D-R-I-X.
Y pues nos escuchamos la próxima semana. Que tengan una muy buena semana.